Jonathan Malagón es el ministro de Vivienda, nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días.
Julio, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para Alberto, Juan Pablo, Paula, toda la mesa de trabajo de la W y los miles de oyentes que nos siguen a esta hora. Acá estábamos trabajando desde muy temprano, muy concentrados, revisando la evolución de las medidas que hemos lanzado desde el gobierno y preparando otras que anunciaremos en breve.
Señor ministro, usted desde que una investigación periodística señaló que podría haberse presentado un plagio en su tesis de doctorado, pues no descansó, se fue a su universidad y exigió una investigación a fondo. Yo estoy leyendo la comunicación de la universidad, pero estoy leyendo también la comunicación suya, en donde, no sé si estoy interpretando bien lo que dice la universidad, es que su doctorado no tiene problema, que no hay plagio, pero sí le jalan las orejas por no haber reconocido al equipo que trabajó con usted. ¿Ese es el resumen?
Sí, Julio, esa es una manera de resumirlo. La verdad es que una acusación de plagio es una acusación muy fuerte. El plagio no es nada distinto a tomar la propiedad intelectual de un tercero y hacerla pasar como propio. Es muy difícil pensar que uno puede ser exitoso en plagiar cuando se trata de una tesis doctoral. Una tesis doctoral no es simplemente la presentación de un documento. Una tesis doctoral es el producto de una serie de interacciones, de muchos seminarios, de una sustentación, de muchos comentarios por parte de los jurados. Vea, para presentar una tesis doctoral, para poder ir a defenderla, fue necesario, en mi caso, subsanar casi 400 comentarios. Es imposible pensar que uno puede simplemente coger el trabajo de un tercero y que precisamente ese trabajo de un tercero satisfaga los 400 comentarios de todos los evaluadores y, como si fuera poco, poderlo defender de manera pública. La universidad me hace una recomendación que yo decidí no apelar porque la acato con mucha humildad respecto a la citación. A lo que la universidad me conmina es a que mencione en un anexo adicional en mi tesis doctoral el trabajo que hice con mis estudiantes, que mencione que dirigí sus tesis y que mencione cuál fue mi equipo de investigación. Esto se da a la luz de una serie de publicaciones conjuntas que tengo con un grupo de estudiantes de Colombia que han sido la base tanto de sus trabajos como de mi trabajo doctoral y como otras publicaciones que hemos sacado en revistas, libros y demás. Y yo acato con beneplácito, con mucha satisfacción, porque el resultado de esta investigación es claro, es meridiano, es cristalino. Dice abiertamente que en mi conducta no hay un comportamiento doloso, sino culposo, que no existe tal cosa como un plagio y que en ningún momento hay una violación a los principios de integridad científica.
Pero lo más importante es que su doctorado sigue firme, ¿no?
Por supuesto, así es.
Doctor Malagón, no puedo colgarle sin aprovechar para preguntarle por la coyuntura que vive el planeta. ¿Cuál es el reto más importante que se tiene desde el Ministerio de Vivienda y Agua hoy? ¿Cuál es la primera tarea que está en su escritorio para ayudar a combatir la pandemia?
Julio, garantizar que las familias tengan agua en su casa, que todos aquellos que deciden seguir la instrucción del Gobierno Nacional de quedarse en casa puedan contar con el servicio de agua. Y que puedan contar con el servicio de agua tiene dos dimensiones. Una primera es que desde el punto de vista económico, quienes no lo puedan pagar tengan un alivio. Pero lo segundo es que garanticemos que los operadores tienen los recursos para seguir prestándolo. Es que es muy fácil, por ejemplo, decir en estos momentos complicados que no se pague el agua, pero si no se paga el agua, los operadores no tienen cómo garantizar el servicio ni la calidad para cientos de miles de colombianos, para millones de colombianos, y flaco favor le haríamos al país. Entonces, compensar esas dos cosas, aliviar el bolsillo de los colombianos y garantizar la prestación del servicio, es la gran obsesión del Ministerio de Vivienda. Y si pudiera añadirle un segundo gran objetivo en esta coyuntura, tiene que ver con los créditos hipotecarios. Yo estoy francamente preocupado por eso. El principal activo de las familias colombianas es su vivienda. Y la verdad es que hay una gran preocupación en los hogares respecto a la capacidad para seguir honrando esa obligación y proteger, por tanto, dicho activo. Lo que hemos hecho desde el Gobierno Nacional es abrir la puerta a que aquellos colombianos que no pueden pagar en esta coyuntura su crédito hipotecario se acerquen a su entidad financiera y lo renegocien sin que esto implique ningún tipo de sanción y sin que esto implique ningún tipo de reporte en las centrales de riesgo. Pero fuimos más allá. Con la doctora Cristina Londoño, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, quisimos dar ejemplo y establecimos un periodo de gracia de hasta 6 meses en los que no hay que pagar ni los intereses ni el capital en el Fondo Nacional del Ahorro para nuestros 2.300.000 clientes, la mayoría de estrato 1 y 2. Ese es un alivio muy importante que esperamos que sea replicado por buena parte de las entidades financieras.
Señor doctor Malagón, explíqueme algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que sigamos hablando de falta de agua? Entiendo, en apartados municipios, en La Guajira, en municipios pequeños, en veredas. ¿Pero por qué seguimos hablando de que en Santa Marta no hay agua?
Julio, la de Santa Marta es un problema muy complejo. Santa Marta tiene la confluencia de dos situaciones. Una primera es un serio problema de abastecimiento, problema de afluentes. Y lo segundo, que es muy irónico, ¿no? Que es muy irónico estando rodeado de tantos ríos. Y lo segundo es un muy, pero muy serio problema de distribución. Las pérdidas técnicas en Santa Marta son muchísimo más altas que las pérdidas técnicas en el país. Hay un fenómeno gravísimo de robo de agua que nosotros llamamos en realidad gestión de demanda, y toca atender ambas cosas al tiempo. Si usted me pregunta por lo estructural, no por esta coyuntura, no de aquí a un mes, Santa Marta tendría que desplegar una serie de obras en las que yo creo que existe cierto consenso entre los analistas, entre los políticos, en el sector privado. Hay que sacar adelante una planta de tratamiento que se llama Curvar, hay que repotenciar la planta de tratamiento del Roble, hay que habilitar los pozos de Gaira y hay que sacar adelante una línea de conducción norte-sur que permita reducir las pérdidas técnicas. Digamos que la suma de todos esos esfuerzos le puede dar a Santa Marta algo así como 600 o 700 litros por segundo más de agua. Sin embargo, eso no es suficiente. Santa Marta en temporada de vacaciones, cuando confluye además con la temporada de sequía, se pueden necesitar hasta 1.200 litros de agua. Por lo que la línea de acción en el corto plazo debería ser sacar adelante estos proyectos que demandan inversiones de algo más de 100.000 millones de pesos, y cuyos tiempos de puesta en funcionamiento pueden ser del orden de 18 meses y luego salir a buscar un afluente adicional para cubrir los 400, 500 litros faltantes.
Ministro, dentro de las medidas que ustedes anunciaron están los periodos de gracia. Cuéntenos cómo van a ser ejecutados, van a ser diferentes para cada uno de los usuarios. Amplíenos este tema, por favor.
Dentro de los alivios que uno puede dar desde el punto de vista financiero hay varios. Uno es que se paguen las cuotas y no se paguen los intereses por un periodo. Otro es que se paguen los intereses y no se paguen las cuotas, que es lo contrario. Pero hay uno que es el más generoso de todos y es suspender el pago tanto de intereses como de cuotas, como de capital. A ese se le llama el periodo de gracia. Y en el Fondo Nacional del Ahorro quisimos apostarle a eso, a periodos de gracia, a que las familias que se pueden estar gastando entre el 20 y el 40% de su ingreso pagando la hipoteca tengan ese alivio en el entretanto. La invitación es que todo aquel que haya conservado su empleo, que tenga capacidad para seguir pagando, continúe pagando, porque es su responsabilidad la que nos permite implementar esta solidaridad con los demás. Pero el que no pueda, el que esté en una licencia no remunerada, el que haya perdido su empleo o el informal, que tenemos muchos en el Fondo Nacional del Ahorro, tenga la certeza que acercándose a la entidad a través de los canales digitales le vamos a dar un periodo de gracia. Un periodo de gracia que depende naturalmente de las circunstancias de cada cliente. Hay algunos que los que tienen son ingresos estacionales y nos han pedido, oiga, este mes no me llega el dinero, pero me llega el siguiente, necesito un mes de gracia. Pues no le vamos a dar 6 meses a un cliente de esos. Pero los que no pueden, le podemos extender el periodo de gracia hasta 6 meses, 180 días en que no pagan su crédito hipotecario, 180 días en que el ingreso de la familia mejora entre un 20 o un 30%, y lo más importante, no existe ninguna penalidad. No es que la tasa de interés vaya a cambiar posteriormente, no es que si está en tasa fija va a pasar a VR, no hay nada de letra menuda, no hay ningún cobro, no hay ninguna penalidad, no hay ningún reporte a las centrales de riesgo. Queremos desde el Estado dar el ejemplo. Por eso utilizamos el Banco Público, que es el segundo colocador de crédito de vivienda de BID, para implementar una medida de esta naturaleza.
Pero, ministro, usted plantea, digamos, y perdóneme aquí el pesimismo, usted plantea un escenario en donde pues existiría una recuperación de la economía rápida. Pero ¿qué va a pasar si esto se prolonga como ya se está anticipando desde algunas orillas del gobierno? ¿Qué va a pasar con esos créditos? ¿Se podrá ampliar mucho más el plazo para el ponerse al día con esos créditos hipotecarios? ¿O de una vez no podría el Fondo Nacional de Ahorro aplicar los seguros que tienen este tipo de créditos hipotecarios?
La verdad es que el periodo de gracia de hasta 6 meses en cierta medida prevé que la situación podría tornarse más difícil. Este no es un periodo de gracia de un mes, no es un periodo de gracia que va hasta la declaratoria de emergencia, va mucho más allá. Digamos que 6 meses es un periodo prudente que permite además avizorar cómo vamos evolucionando con esta emergencia. Pero lo cierto es que el Gobierno Nacional no descarta nada. Nosotros no descartamos ninguna de las medidas que hemos tomado. Ampliarlas, profundizarlas, no hemos descartado ninguna de las medidas que de momento no hemos tomado, pero que hemos estudiado. Entonces la respuesta prudente en este momento es, pensamos que es el más generoso de los planteamientos con la información disponible, y no descartamos ampliarla, así como no descartamos ampliar ninguna de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional.
Señor ministro Malagón, doctor Malagón, muchas gracias por atendernos.
No, pero un minuto.
Lo que pasó con su tesis.
No, sí. Julio, un minuto, porque yo sí quiero volver sobre el tema del doctorado, porque estamos hablando de uno de los miembros del gobierno más exitosos. Y en este programa varias veces he oído que está llamado a más altos destinos. Por consiguiente, esa mala leche que se presenta en haber hecho esa denuncia falsa debe tener unos responsables. Yo quiero saber, ministro, si sabemos quiénes son los autores de la mala leche.
Alberto, muchas gracias. Yo estoy concentrado en trabajar, yo estoy concentrado en mi responsabilidad como ministro de Vivienda, y no procuro que este tipo de cosas no me distraigan. No niego que a rato es inmensamente doloroso, pero no dejo que estas cosas me distraigan. A mí me pueden graduar de ingenuo, pero a mí siempre me gusta creer en la buena fe de la gente. Yo soy muy creyente, confío en la buena fe de la gente. Quiero pensar que existió una duda legítima sobre mi proceder, y espero que una investigación así de seria, independiente, conducidas por académicos del más alto prestigio, despeje esas dudas y que podamos, por lo tanto, dar por terminado este capítulo.
No, pues me parece impecable la respuesta. Seguramente los investigadores de buena fe tenían una información en otro sentido y expresaron la duda, que la ha limpiado o la ha aclarado el Consejo Directivo y investigadores independientes de la propia universidad. Y en tiempos de coronavirus creo que el mensaje es de paz y amor. Doctor Malagón, muchas gracias por...
Oiga, Julio, espera a ver si tenemos...
Malagón tiene más de 1,000 municipios.
No, pero a ver...
Que darles agua.
A ver si tenemos suerte con el doctor Malagón. Ministro, usted ya pasó por la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño para firmar el decreto que le permite al Congreso sesionar virtualmente. ¿Sabe si ya está listo?
Yo no lo he firmado, todavía no lo he firmado.
Ministro, gracias por atendernos, y ahora sí, feliz mañana.
Muchísimas gracias.